Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto verles y estar acá. Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Así que damos gloria a Dios por este momento especial. Vamos a abrir la palabra del Señor a Isaías 41 y vamos a leer el versículo 8. Amén. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Quisiera ponerle un título a la enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche y es antídoto contra el miedo y la ansiedad. ¿Saben qué es un antídoto? Anti es contra, ¿no? Y cuando hablamos de un antídoto, estamos hablando de que es algo que va a hacer un efecto sobre aquello que pensemos. Ustedes que están aquí en la costa, aquí hay muchas serpientes, ¿no? Y las serpientes, pues, tienen venenos mortales. Y si no estamos a tiempo, pues, lo más seguro es que ahí termina nuestra existencia, ¿verdad? Pero existen antídotos y hay antídotos para veneno de barba maría, para venenos de cascabel, y hay antídotos que lo que hacen es que cuando te muerde una serpiente, este antídoto neutraliza el veneno y te curas. Esto es especial porque es algo quizás no se puede explicar físicamente, pero es algo contra aquello que te rescata de alguna manera. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados porque estamos viviendo un mundo el cual nos ha comido todo, hermano. Nos ha comido el tiempo, nos ha comido todas las circunstancias de nuestra vida, están ligadas al afán y estamos continuamente ahí preocupados por las deudas, preocupados por los compromisos. Y bueno, y la verdad es que yo creo que el pobre hombre actual vive solo para trabajar y ver cómo va a desquitar y cómo va a pagar las deudas. Y esto es, miren, hermano, de verdad algo tremendo. Las tarjetas de crédito topadas, endeudados en cooperativas, endeudados en todos lados, en la tienda. Ya la de la tienda ya le dice, mire, ya no le voy a dar más crédito porque usted no paga. Y esto crea afanes, ¿no? Y hay que pagar el colegio del patojo y hay que... Bueno, y la verdad es que estamos en una serie de afanes y en lo más triste de la cosa llegan y nos cortan la luz, Dios mío. Y esto se vuelve una complicación bien tremenda, pero luego nos cortaron la luz, nos cortaron el teléfono, nos cortaron el agua y nos están cobrando y de repente, ¡pum!, caemos enfermos. Dios mío. Dolores de cabeza, insomnio y bueno, cosas tremendas que empiezan a suceder, perdemos la paz, empieza la presión, se le sube la gastritis, se le sube las úlceras y que bueno, y que me duele la ciática y bueno, y la verdad es que la cosa se pone complicada. Ahora, qué importante es que entendamos que esto no es normal. Quizás sea normal para los de afuera, pero no debería ser normal para un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que vivir una vida diferente al mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto es importante que lo entendamos. Tú no tienes que vivir la vida que vive la gente de afuera. Tú tienes que vivir una vida en Cristo, una vida libre, una vida feliz en Dios. Una vida llena de paz, de gozo, de alegría, de armonía dentro de ti. Y aunque todo se esté derrumbando, tú tienes un gozo en tu corazón maravilloso. Quisiera dar continuidad, ayer estuve con las hermanas precisamente, y dar continuidad a esto tan tremendo precisamente porque el mundo está lleno de gigantes. Y los gigantes ahí están. Y bueno, el gigante está dentro de ti. Y te acosa continuamente, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Y bueno, el pobre Job estaba turbado, se le habían muerto sus hijos, se le había quemado las casas, se había muerto su ganado, lo había perdido todo. Y todavía se atreve la mujercita y le dice, ¿qué te pasa, ojo? Mejor maldice a Dios y morite de una vez. O sea, la vida a veces nos presenta situaciones en las cuales tal vez el ser más querido, más amado, en lugar de ayudarnos, más nos hunde todavía. Y esto es trágico para nuestra vida espiritual, porque cada vez vamos decayendo en nuestro ánimo, cada vez vamos decayendo en nuestra fe, se pierde la esperanza, se pierde el ánimo y nos volvemos amargados, ya que el padre de familia maltrata a sus hijos, maltrata a la esposa, vive para las deudas, simplemente se vuelve una persona amargada. Esa es la realidad de toda aquella gente que encontró en el mundo quizás satisfactores, vivió para esos satisfactores, peleó por conseguir aquello, pero hoy está endeudado con el mundo. Eso es triste, hermanos, esto es lamentable, pero esto puede ser curable. Y yo esta noche traigo el antídoto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya le dije que era un antídoto, ¿no? El veneno de la ansiedad, el veneno del miedo, ahí está. Y en la medida en que tú cada día estás recibiendo aquellos insultos del mundo que te cobran, que te dicen, que te acusan, cada vez entras en más miedo y tienes temores y sientes delirios de persecución y sientes que, bueno, apenas va un policía ya te vas a esconder porque sientes que te llevan a la cárcel. Apenas ves una caja mortuoria y dice, yo siento que ya voy para allá. Hermanos, cuando el hombre empieza a entrar en ese tipo de ansiedades, en ese tipo de miedos, pierde la noción de su verdadero estatus espiritual delante de Dios. Yo quiero que logremos entender esto. Esto debe ser normal en el mundo, porque el mundo ha conquistado a los hombres a través del materialismo. El hombre tiene que entregar todo lo que tiene. Y bueno, y si vamos, aquí hay hermanos del norte que nos están viendo esta noche, tiene que trabajar 2 jornadas de trabajo, 3 jornadas de trabajo para poder quizás sustentar la necesidad de su casa, porque tiene que pagar, ellos le llaman los biles, ellos le llaman, aquí le llaman los impuestos, ellos tienen que pagar la renta en un cuartito de este tamaño, tienen que pagar $2,000, $3,000 para poder vivir. Y bueno, aquel sueño americano se convierte en una verdadera ansiedad. Y luego ahí vienen los señores aquellos de la ICE y los hermanos viven una ansiedad tremenda. Están allá y están persiguiendo y que la policía viene acá. Hermanos, de verdad, cada día productores de ansiedad. ¿Verdad que quizás es más feliz la gente que no tiene que la que tiene? Quizás es más feliz la gente que con lo poco que tiene puede satisfacer la necesidad de su alma. Y esto es importante que lo entendamos. En la medida en que más tenemos, más queremos. En la medida en que más queremos, más nos sacrificamos. Y automáticamente el diablo conquista tu vida, conquista tu tiempo. Porque tu tiempo es la vida es tu tiempo. El día que tú no duermas, ese ya no se repite. Ah, me voy a reponer mañana. No, el tiempo te va a cobrar esa factura. Hermanos, de verdad, estamos en un mundo de ansiedades. En un mundo en el cual Satanás ha ganado una carrera profesionalmente. ¿Por qué? Porque te ha quitado la paz. Porque te ha quitado el gozo. Porque te ha quitado la alegría. Porque te ha quitado la comunión con Dios. Porque te ha quitado la comunión con tu familia, con tus hijos. Ya los padres ya no dedican tiempo a los hijos porque no hay tiempo. Hay que trabajar. Hay que esforzarse. Ya la madre tiene que ir y trabajar también, y el padre también. Total que hay que dejar al muchachito para que lo eduque en internet, para que sea Instagram, que sea su maestro, que sean las redes sociales las que gobiernen y enseñen a tus hijos, porque simplemente ya no hay tiempo para ellos. Y los afanes ahí están. Cuando tú sientes, tienes como hijo un delincuente, como tienes como hijo a un ansioso más, hijos estresados. Estamos viviendo una generación de jóvenes, las cuales viven un estrés tremendo. Hace un tiempo, recuerdo que había un niño que empezó a sangrar, vómitos con sangre, y la cuestión es de que no hallaban qué pasó, qué se tragaría el niño, qué se... No, hombre, ese niño lo que tenía era un estrés infantil. Dios mío, 4 años con estrés infantil. es la herencia que tú le estás dejando a tus hijos. El estrés infantil, esa ansiedad, ese no poder encontrar las soluciones, y esto genera hormonas, adrenalinas y muchas cosas, empieza a generar ácidos gástricos, empieza a generar baja de defensas, no duermes, más baja de defensas, cuando tú sientes tienes una gastritis, una úlcera, y cuando tú sientes, pues te terminó tu oportunidad. A veces el afán de las cosas materiales nos hacen olvidar de nosotros mismos. Recuerdo una parábola que contó el Señor Jesús y dice: hombre, todo lo que has hecho, éxitos en la vida, sus graneros estaban llenos, su producción era grande, su capacidad era maravillosa, era admirado y qué sé yo por su riqueza. Y un día tuvo que decir: bueno, voy a tener que agrandar mis graneros, voy a tener que, porque esto ya no cabe y tengo un éxito rotundo. Y una voz del cielo le dijo: momento, Señor, mañana viene por tu alma. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Hermanos, estamos viviendo tiempos en los cuales el diablo ha ganado la batalla en nuestra vida y simplemente se ha robado nuestro tiempo, se ha robado nuestra vida, y simplemente hoy le dedicamos más tiempo a las redes sociales que a leer la palabra de Dios. Le dedicamos más tiempo a la búsqueda de esos satisfactores que generan adrenalina y hormonas de la felicidad, a ver en Instagram, a ver un montón de aventuras, que un hombre sale volando, que otro se va a meter debajo del mar, y nos sentimos abstraídos de aquello. Una tontería total, una fantasía total, que al final terminamos con ansiedades porque lo único que tenemos es un celular en la mano y una cuenta que pagar. Hermanos, esto es dramático en nuestra vida. Y cada vez el mundo y cada vez Satanás está conquistando más corazones, y nosotros dentro de la iglesia hemos tratado de escapar en el mundo, pero lamentablemente el mundo se ha metido dentro de la misma iglesia. Y aquí tenemos no solo jóvenes, sino gente adulta que simplemente está esclavizada por redes sociales, por la vanidad de este mundo, y viven ansiedades que no tenemos idea. El sueño americano. Y pagan miles de dólares para poder alcanzar un sueño que al final es un fracaso. Por ir a alcanzar una aventura que al final es la división de un matrimonio, es el daño crónico a un hogar, y lamentablemente no lo logramos entender porque simplemente vivimos fantasías. Vivimos de fantasías. El mundo va a presentar siempre adversidades. Cuando Dios, decía yo ayer precisamente en esta enseñanza, le prometió a Israel que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. Dios te ha ofrecido a ti también la tierra prometida. Y esa tierra prometida está ya en la eternidad con Dios. La pregunta es: ¿la quieres o no la quieres? Pero tienes que vencer a los gigantes. Es que ahí estaban los hijos de Anac. Había que derrotar aquellas barreras. Porque quiero decirte algo: el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos se hace violencia, y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entendamos esto. Y violencia quiere decir pelear esas batallas espirituales. No es pelearte con tu mujer, ni con tus hijos, ni con la sociedad. Es pelear contra ese monstruo que tienes ahí adentro. Esos gigantes que destruyen tu vida misma. Esas vanidades, ese materialismo, esas envidias que van generando el querer tener y no lograrlo. Lo dice el apóstol Santiago: ardéis de envidia y no tenéis. Hermanos, es lamentable, pero este cáncer es fatal, no solo para los de afuera. Los de afuera ya están condenados, pero se supone que nosotros aquí hemos encontrado la luz en Jesucristo. Se supone que nosotros somos nuevas criaturas y que hemos escapado de esa vana manera de vivir, ¿me entiendes? Pero siguen acechando dentro de tu corazón todos esos gigantes que no has podido vencer. Esa avaricia, ese deseo de tener más, ese deseo de tener una gloria, ese deseo que hay en tu corazón de placer y de gozar lo que otro tiene, al estilo de Asaf. Por poco resbalan mis pies a causa de ver cómo los malos prosperan. Y les va bien en todo. Ahí están y hacen daño y qué sé yo, y no les pasa nada, mientras yo aquí estoy sufriendo. Ese es el pensamiento que viene a nuestra vida. Quizás se ha vuelto para nosotros una carga estar en la iglesia. Y es una carga porque sentimos como que simplemente no podemos tener lo que la gente de afuera tiene. Los muchachos no quieren ni siquiera casarse con las jóvenes de la iglesia, porque qué aburridas son las jóvenes y qué feitas son las jóvenes de la iglesia. Y viceversa, hermano. Es que aquí solo patojos feos hay. ¿Por qué? Porque andan buscando satisfacer la carne y no le han pedido a Dios que sea Él el que le dé la solución a sus problemas. Hermanos, el caso es grave, la situación es caótica en medio de toda la sociedad, pero lamentablemente nosotros mismos estamos llenos de esas ansiedades y esas vanidades que están destruyendo nuestra vida. Nos cuesta a veces comprar un par de zapatos para la esposa, para los niños, para poder comprarles lo necesario, pero tenemos un iPhone de última generación que nos cuesta 8,000, 10,000 quetzales. Sí. Nos cuesta realmente dedicar un tiempo. Dedicamos tiempo, sí, nos gusta ver partidos de fútbol y ahí estamos 40, 90 minutos frente a una pantalla viendo un par de tontos con una bola de cuero de un lado para otro. Abstraídos, esclavos totalmente. Pero tiempo a Dios no dedicamos. Búsqueda a Dios no dedicamos. ¿Qué podemos esperar de esta generación? ¿Qué podemos esperar si son los padres los que están dando el peor ejemplo a los hijos y se ha perdido toda la estructura que Dios ha establecido mediante la administración de Dios en nuestra vida? La ansiedad entonces, el miedo y la ansiedad, aquello que ni siquiera hemos visto, el miedo al futuro, el miedo al fracaso, el miedo a que lo voy a perder todo, el miedo a la enfermedad y ya no digamos el miedo a la muerte. Vivimos toda una vida llena de ansiedades. ¿Y peor si me pasa esto? ¿Y peor si me va a pasar el otro? Hay estadísticas que se han hecho a nivel de estudios en los cuales el 90% de las cosas que la gente cree que le va a pasar, el 90% no le pasa. Y las otras medio les pasa. Pero hacemos de nuestra cabeza y bueno, nos sale una roncha por ahí y bueno, y quizás es un colmoyote, pero para nosotros es un cáncer terminal. Y viene Satanás y te asusta todavía. Mire, tenga cuidado usted, porque yo conozco una gente que perdió la mano, después perdió el brazo y después se murió. Y estás con ansiedad y angustia. Triste. No debería ser así para los hijos de Dios. Lamentable. Tienes miedo al futuro. ¿Y qué del futuro? El futuro es incierto para los que no conocen su futuro. Pero yo conozco mi futuro. Yo conozco mi pasado y sé que fui escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Conozco mi presente porque sé que tengo un llamado de parte de Dios para salvación y vida eterna. Y conozco mi futuro porque tengo la esperanza que voy a vivir con el Señor por toda la eternidad. ¿Y tú? Un pensador griego dice de esta manera: y si tu mal tiene remedio, dice, ¿de qué te afliges? Y si no tiene remedio, ¿de qué te afliges? De todos modos te vas a morir. Mire, hermanos, de verdad, hasta los pensadores del mundo, los filósofos, dicen verdades. Te preocupas por algo que no tienes y esa preocupación te lleva a otra enfermedad, a otra ansiedad, te preocupas por una deuda y te endeudas por otro lado y te ofrecen una tarjeta de crédito que te cubra 10 tarjetas de crédito y cuando sientas estás pagando 10, 20, mil veces más de lo que tenías. Simplemente porque tú quisiste satisfacer algo dentro de ti. Ahora, los gigantes ahí están y van a pelear contra ti. La tierra prometida está, hay que vencer a los gigantes para tomar posesión de la tierra prometida. Amén, hermano. Para eso es una guerra espiritual. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es contra huestes, contra potestades de maldad de los lugares celestes. Tú no te conformes con lo que el mundo te ofrece. Dios te ofrece algo mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, de verdad, si los gigantes eran gigantes, si este Goliat medía 3 metros, casi 3 metros, medía 6 codos y algo, 3 metros el hombrote ese, y todos los que estaban ahí le tenían miedo porque aquel venía y dice que insultaba al pueblo de Israel, y todos, y no crean que los que estaban ahí eran hombrecitos sencillos, eran hombres de guerra, era el ejército de Saúl el que estaba ahí, los ejércitos de Israel, y estaban ahí, hermanos, y un gigante era capaz de hacer temblar a las potestades, a esos ejércitos de Jehová. Lamentablemente, hermanos, el diablo, como decía nuestro hermano Carlos Conde, nos asusta con el petate del muerto, hermano. Lamentablemente, le creemos más a las mentiras del diablo, le creemos más a la insistencia del diablo de tu fracaso, cuando Dios te ha ofrecido libertad, paz, gozo y vida eterna. ¿Pero por qué le crees más al diablo? Porque estás metido en el mundo, porque estás metido en el mismo espíritu del mundo. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. La idea que Dios nos da es que no podemos vivir la vida de los demás. Pero ¿y cómo le hago, hermano? Si mire, sudándome las manos, y mire, no duermo. Fíjese que ya no aguanto aquí, me amanezco tieso acá de la cintura porque, hermano, las aflicciones que tengo y todo el día paso con jaqueca, con dolor de cabeza. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué te parece si respiras un poco? ¿Qué te parece si te relajas un poco? ¿Qué te parece si por un momento oyes la voz de Dios? ¿Qué te parece si logras entender el mensaje del cielo? Yo te aseguro que las cosas van a cambiar en tu vida. Las cosas van a seguir ahí, pero tú vas a sentir paz en tu corazón y vas a sentir el gozo de la presencia de Dios en tu vida. Vamos a leer un pasaje. Creo que es importante que logremos entender, porque aquí viene, ya presenté el problema. Amén, hermanos. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad actualmente? Dije, las ansiedades y el miedo. El miedo, hermanos, es lo peor que puede haber en un hombre. El miedo, hermanos, te hace hasta relajar tus esfínteres, hermano. Literalmente, cuando sentís, hasta te haces pipí, porque el miedo es horrible, hermano. Y te hace cometer errores. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? Y esto es lo que quiero que entiendas esta noche. Dios se manifiesta a través de las cosas hechas, dice el libro Romano, ¿sí? La grandeza de su poder a través de las obras naturales, el mar, el cielo, las estrellas, que es una gloria maravillosa. La naturaleza misma habla de la grandeza de Dios. Pero hay algo más maravilloso, y es que en medio de esa grandeza de Dios, Dios escribe tu historia, escribe mi historia y escribe la historia de los hijos de Dios. Amén, hermanos. Y acá, hermanos, hay una promesa que es la que quiero que tú tomes esta noche. Una promesa maravillosa. No importa el tamaño del gigante, una piedra fue suficiente para hundir la cabeza de Goliat. No necesito 5 piedras, una sola piedra fue suficiente. Y si tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, esa piedra va a destruir cualquier adversidad. Esa piedra va a ser capaz de doblegar a tu enemigo y darte paz a tu corazón. Pero no la queremos lanzar. Tenemos miedo, el gigante es grande. Hermano, les digo de verdad, de todo corazón, estas enseñanzas no brotan solo por casualidad. Dios es testigo. Y delante de Dios lo digo. Hay veces que predicamos enfermos, con dolores fuertes, así como lo oí. quizás en medio del dolor es donde sale la inspiración para poder ministrar a alguien. Quiero que entiendas, no hay enfermedad. No hay problema que te traiga abajo. No hay adversidad que te traiga abajo. Porque tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes una promesa. Y esa promesa se va a cumplir en la medida de tu fe. Porque al que cree, todo le es posible. Eso es decir, no, estamos hermanos. Y nos gana el mundo. En un momento dado, hermanos, el mismo rey David bajó la guardia y no murió en las batallas. Se enfrentó desde su niñez ante leones, osos, y no murió en las batallas, no murió en la guerra, no murió por Saúl, pero murió cuando dijo, ay, qué aburrido, mejor me quedo en la casa, ¿va? Cuando dejó de pelear. Pero si yo le digo, Señor, yo quiero morir con las botas puestas y con el fusil en la mano. Permíteme esa victoria, Señor. No quiero morir derrotado. Quiero morir con tu victoria en mi vida. A veces hemos regresado, recuerdo ya por lo menos dos viajes que hemos hecho a Estados Unidos. Hermanos, casi que una vez me trajeron en silla de ruedas, hermano, ya. Ya no podía, hermanos. Y yo no quería que me subieran en silla de ruedas, pero ¿qué? Me trajeron así y ahí vamos, hermanos. Pero esto no es de un héroe. No estoy tratando de ponernos como héroes. Simplemente queremos llegar hasta el final de esta carrera peleando la buena batalla de la fe. ¿Me entienden, hermanos? Y ese espíritu queremos que el pueblo lo tenga, hermanos. Que no te sientas derrotado ante una situación, ante una ofensa. Es que, hermanos, somos tan simples. Es que me hicieron una mala cara en la iglesia. ¡Ey, qué bárbaro! Es que fíjese, hermano, que los hermanos no le ponen atención a uno. Es que fíjese que estuve enfermo y no me vinieron a ver. Y bueno, ¿y cuándo se va a ver todos los enfermos? Hermano, seamos sabios, seamos entendidos. A veces pedimos, pero no hemos dado. Ahora quiero que entendamos esto. Dios es grande. Y dije, el milagro de la creación del universo evidencia el poder de Dios. Pero hay algo maravilloso y algo que me impacta poderosamente. Y es precisamente la obra y la historia que Dios forjó en mi vida y en la tuya también, a través de su pueblo de Israel. Vamos ahí entonces ahí a Isaías 41. Amén. Este pasaje siempre me ha inspirado porque dice, versículo 1, escuchadme costas. Y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Qué quiere decir esto? Señores, está diciendo Dios, yo soy el que voy a hacer juicio sobre la tierra. Un día yo los voy a juntar a todos los hombres de la tierra y voy a hacer juicio con ellos. Esto habla de la historia que Dios tiene marcada para nuestra vida. Luego dice, ¿quién despertó? Ahora viene la historia que Dios está plasmando aquí. En una forma irónica, en una forma de pregunta. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Como quien dice, ¿quién llamó a Israel? ¿Quién te llamó a ti? Cuando andabas en el mundo perdido, destrozado. Cuando no valías nada para nadie. Cuando eras un fracaso total en tu vida, quizás borracho, quizás drogadicto, quizás deprimido, quizás al borde del suicidio, con tu hogar desintegrado, con vicios y pasiones bajas, endeudado. ¿Y quién te sacó de ahí? Oiga la reflexión. Esa es mi historia. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que siguiese, entregó delante de él naciones, porque Dios le entregó naciones a Israel. ¿Y cuáles fueron esas naciones? Todos los cananeos, todos los que estaban ahí habitando la tierra que fluía leche y miel. Dios le entregó esas tierras, porque Dios le dijo: yo te voy a esas tierras, pelea y yo pelearé por ti. Dios te ha entregado batallas, Dios te ha entregado guerras, Dios te ha entregado y te ha dado victoria muchas veces en tu vida. Aquel problema que no podías resolver, de pronto Dios te lo resolvió. Y te trajo a este camino por su misericordia y por su amor. Sigue diciendo, e hizo enseñorear a reyes y los entregó a espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió. Pasó en paz por el camino por donde sus pies nunca habían entrado. Jamás Israel había pisado el desierto y llegado a la tierra prometida. Dios te tiene aquí y estás pisando tierra santa. No estoy hablando de las cuatro paredes. Porque cuando Dios se le reveló a Moisés, en aquel momento especial, Una y le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es. Has venido a un lugar santo, ¿me entiendes? Un lugar apartado por Dios y te ha hecho partícipe de esta sagrada iglesia, la iglesia de Jesucristo. Él te trajo. No viniste ni siquiera porque quisiste. Dios te atrajo a ti con cuerdas de amor. Me atrajiste a ti, me seduciste y fuiste más fuerte que yo. Esta es la obra de Dios en nuestra vida. No eres demasiado listo y no estás aquí por inteligente ni por sabio. Estamos aquí por malos. Estamos aquí por incapaces, porque jamás fuimos capaces de poder salir de nuestras situaciones y Dios nos trajo aquí a este lugar con cuerdas de amor. Te perdono tus pecados. Te limpió tu mente y tu corazón. Ese es Dios. Esa es tu historia. La historia de Dios en la humanidad, en el universo, ahí está. Pero la historia que Dios hace de mí y de ti, eso es personal. Dios te ha sacado del foso de la desesperación, del lodo cenagoso en donde no podía salir. Y ese soy yo. Amén, hermano. Ese soy yo. Y sigue diciendo, lo siguió, dice, ¿quién hizo? Versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Como quien dice, yo tengo la historia total de la humanidad, quiere decir esto. Dice, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Cuántos dan gloria? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tiene el principio de la historia, tiene la trayectoria de la historia y el fin de la historia. Ese es Dios. Él conoce tu amanecer, Él conoce tu atardecer, Él conoce el día en el cual tú vas a ser restaurado también. Las costas vinieron y tuvieron temor, versículo 5. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Esto es importante que entendamos. Cuando las manifestaciones y los juicios de Dios vienen a la vida, vean los juicios que están sucediendo. Allá en México, allá en Venezuela, allá en China, allá en todos lados, aquellos momentos difíciles que está viviendo la gente, de desgracia, de terremotos, y aquellos juicios de Dios que están viniendo sobre la humanidad. El hombre está recibiendo juicios de Dios y no entiende. Los hombres están recibiendo ese poder maravilloso de Dios y no lo entienden. Y oigan cómo dice, entonces, ¿qué hace la gente? Se vuelve religiosa y empieza a crear ídolos para poder ver qué ídolo lo va a sacar de su problema. Y eso muchas veces hacemos nosotros, igual que el mundo, en lugar de poder confiar en Dios, empezamos a ver qué soluciones encontramos. Un banquero que nos saque de deudas, un amigo que nos prometa cosas, un negocio que nos pueda ahí hacer algo, un médico famoso que nos saque de la enfermedad, un licenciado que sea capaz que nos saque del problema. Hermanos, de verdad, empezamos a crear ídolos. Y Dios es celoso, Sí, esos son los ídolos. Oiga, ¿cómo dice acá? Porque esto es tremendo. Esta profecía es tremenda. Dice, las costas vinieron. Están diciendo toda la gente del mundo. Y tuvieron temor. Sí, tuvieron temor porque venían juicios. Y de los confines de la tierra se espantaron. La gente está asustada. Vayan a ver a Venezuela. Eso es trágico. 4,000 muertos. Vayan a ver las guerras ahí en Gaza. Más de, ¿qué? 50,000, 60,000 muertos. Eso es, espantaron, se congregaron y vinieron. ¿Y qué han hecho? Empezar a hacer ídolos. Eso es lo que hace el hombre. Y dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. Recuerden que están tratando de buscar la solución entre hombre y hombre. Esfuérzate tú, dale, mira, hagamos un ídolo. El hombre empieza a crear sus propias soluciones. Oigan, esto es tremendo. ¿Cómo dice? El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, lo afirmó con clavos para que no se moviese. Sí, el mundo tiene sus soluciones. Crea sus ídolos y parecen bonitos. La ciencia avanza, la ciencia ofrece. Y eso está bien para el mundo. Es su única salida, no tiene esperanza. Y termina con afanes porque confió en hombre. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre, dice el Señor. Maldito el que confiara en el hombre. Aquí el hombre está confiando en el hombre. Están creando sus propias soluciones. Y Dios a su pueblo no quiere que le suceda lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el antídoto? Hoy me están entendiendo. ¿Cuál es el antídoto? Oigan, acá dice... Pero tú, Israel, pero tú, iglesia del Señor, como no hubo profecía esta noche, yo te digo, pero tú, dice el Señor esta noche. ¿Cómo dice? Y siervo mío, ¿qué dice? Eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Tú no vas a servir a otros dioses. Tú no vas a confiar en nadie, porque tú eres mi siervo y yo te voy a sostener. Siervo mío eres, no de nadie más. No sirvas a otros dioses. No sirvas a nadie, porque siervo mío eres tú. Oiga, esta noche Dios te da esa profecía. Siervo mío eres tú. Tú no le perteneces al mundo. No le perteneces al sistema, porque tú eres un siervo de Dios. ¿Lo crees? No. Oye, esta profecía es maravillosa. Siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí. ¿Y quién era Jacob, hermana? Pero si Jacob era mala pieza. ¿O no? Ah, pues si Jacob fue mala pieza. Si le quitó la primogenitura a su hermano, se la robó. ¿O no? Era un ladrón. Le quitó la primogenitura, engañó a su padre. Si no era joya. Cierto que había promesa para él, pero no era joya. Pero Dios lo escogió. Y Dios te escoge a ti, no porque seas una joya, sino porque a Dios le plujo escogerte y hacerte hijo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No por tu cara bonita, no por tu capacidad, no por tu conocimiento, no por ser santulón. Simplemente te escogió porque Él quiso escogerte. Y esta es la obra que debes de valorar. Y dice entonces, no temas, dice, porque yo tomé, vamos a ver, pero a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí hay una historia también. Somos hijos de Abraham por la promesa. Amén. Porque te tomé de los confines de la tierra. Hermanos, aquí en Guatemala, si vamos a otros países, hay países que no conocen dónde está Guatemala. Vas allá a algunos países del África y dicen Guatemala. ¿Y dónde queda ese Guatemala usted? ¿Dónde queda ese Guatemala? ¿Qué es eso? De verdad. Desde los confines de la tierra, Dios te llamó a ti aquí en la Nueva Concepción. Te llamó a ti del lugar de donde vivías. No por listo, sino porque Dios te amó. Y dice... Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Esta es la figura de Israel. Y te dije, siervo, mi siervo eres tú. Te escogí. ¿Y qué dice? Ahora viene. ¿Cuántos creen entonces que fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿de qué te preocupas? Este es tu antídoto. Es saber que tu Dios es tu Dios. Sabes que tienes Padre. Sabes que alguien que te ama. Alguien que es más grande que tú y más poderoso que tú. Y que tienes que vencer esos gigantes en el nombre de Él. Y que los vas a vencer. No hay gigante que Dios no pueda vencer. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay ansiedad que Dios no pueda quitar. Pero simplemente estás buscando soluciones humanas al estilo del mundo. Y no estás buscando las soluciones en Dios. Estamos hablando, hermanos, de una dependencia que Dios quiere. Y en la medida que más dependas de Dios, Dios más te va a bendecir. Y te va a aumentar tu fe. Y te va a aumentar esas capacidades. Y te va a dar más fuerza. ¿Me entiendes? Porque sabes en quién has confiado. Y la misericordia y el Espíritu de Dios está sobre ti. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Lo crees? Y entonces, ¿por qué te afliges? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu gigante? No teman al hombre que pueda quitar la vida, dijo Jesús. Teman a Dios que puede condenar al alma al infierno. No tengan miedo, hermanos, de verdad. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado infundirán aliento. Hay momentos difíciles en la vida. Y todos los pasamos, hermanos. Ya 3, 4 veces me dijeron que tenía cáncer. Una vez me dijeron que me iba a quedar paralítico para toda la vida. Y bueno, y cualquier cantidad de veces me han dicho que me voy a morir. Y ya tuve una pistola en la cabeza. Y aquí seguimos predicando mientras Dios nos lo permita. Esa es la obra de Dios, hermanos. Confiemos en Dios, hermanos. Accidentes, hermanos, en los cuales un furgón me pasó aquí en la cabeza. Y Dios tenía algo para mí mejor. Hermanos, en el vehículo fue destruido. Veníamos con mi familia en un viaje ya del retiro de allá y el carro quedó destrozado totalmente y nosotros ilesos. Hermanos, de verdad, ¿por qué tenemos miedo? Porque no confiamos en Dios. Porque no hemos valorado a Dios. Porque no hemos dimensionado la grandeza de Dios y la historia que Dios ha hecho para ti individualmente. Porque la salvación es personal. Dios ha escrito tu historia. Y a veces dudamos de Dios. A veces creemos que Dios está lejos. Temo decirte, Dios nunca se ha alejado de ti. Siempre ha estado ahí. En medio de tus situaciones difíciles, ahí ha estado Dios. He contado alguna anécdota y creo que es ad hoc. Recuerdo que buscando a Dios, en un momento bien difícil de mi vida, tuve un accidente y me quemé con quemadas hasta de segundo y tercer grado. Un dolor espantoso, algo terrible. Sentía que las fuerzas se me iban, que la vida se me iba. Y recuerdo que en ese dolor de las quemaduras, es una ampollita de la estufa ahí, de la sartén de las hermanas. Duele, ¿verdad, hermana? Y era mi cuerpo, un montón de pellejos me colgaba. Y esa noche me senté en la orilla de la cama porque me tenían con un arco así. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Sentí a Jesús mismo sentado a la par de mi cama. Ahí estaba. Estoy seguro que ahí estaba. No te puedo decir que lo vi porque sería un engaño, pero yo sé que ahí estaba. Y quiero decirte que fue uno de los días más felices de mi vida. Recibí una unción del Espíritu Santo como no tienes idea. Los momentos de dolor, de prueba y de angustia nos acercan a Dios. Así que no tengas miedo. Dios está ahí a la par tuya. Nunca te he abandonado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oigan cómo dice, he aquí todos los, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué dice? Serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo. No busques venganza. No busques quién te las hizo. Un día venía David, fracasado, llorando, después de su fracaso personal, el juicio que llegó a su casa, iba caminando y se presentan los hijos de Saúl a lastimar, a ofender, a humillar a David, al rey David. Y los soldados le dicen, deja que le quite la cabeza a estos perros. Shh, tranquilo, le digo. No sea que Dios los haya enviado y que esas maldiciones se conviertan en bendiciones. Si alguien te hizo daño, te ofendió, déjalo, tranquilo. Encomienda el caso a Dios. No te aflijas por eso. Si alguien te debe y no te paga, olvídate de la deuda. Te conviene. Si alguien te ofendió y te lastimó, perdónalo, ámalo, ora por él. Si tienes una enfermedad, pídele a Dios que Él tome tu caso. Si tienes alguna deuda, trabaja, paga, porque así se aprende. Pero simplemente te digo que si eres capaz de confiar en Dios, Dios te va a sacar adelante de todas las cosas. Y no va a haber afán, no hay miedo. Tú tienes el antídoto, tú tienes el remedio contra ese veneno que está destruyendo tu vida. El miedo te tiene enfermo, te tiene limitado, te ha quitado la paz, te ha quitado el gozo, ya no puedes orar, ya no puedes suplicarle a Dios, porque tienes miedo, porque estás pensando y cada vez que cierras los ojos o quieres orar, tu problema es más grande que tú. Pero quiero decirte la buena noticia, no hay ningún problema más grande que tu Dios y mi Dios. No hay quien pueda superar el poder de Dios. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Yo no sé cuál sea tu gigante. Quizás rencor en tu corazón. Quizás resentimientos del pasado. Quizás deudas. Quizás conflictos. Y sientes que Dios se ha alejado de ti y que Dios ya no te oye. Dios quiere devolverte hoy el sueño. Dios quiere devolverte hoy la paz. Dios quiere que entres en ese reposo que solo Él puede darte. Quizás tu gigante sea una enfermedad. Quizás tu gigante sea alguien que a quien odias y no puedes perdonar. Quizás tu gigante sea tu vanidad, tu ego. Quizás ese gigante te esté destruyendo tu salud, tu felicidad y tu bienestar. Dios está aquí esta noche. Y Dios te dice, la paz te dejo y mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es con espadas ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. El ejército de David no estaba constituido por soldados fuertes y gigantes. El ejército de David estaba constituido por apocados, por endeudados, por ahí medio paralíticos, pero fue el ejército que hizo temblar la tierra de aquel momento. Así que hagamos temblar las huestes satánicas, que podamos dar testimonio al mundo de que Dios, el Dios que es el universo, hizo mi historia, hizo tu historia, y que nadie debe quitarte el gozo, nadie debe quitarte esa seguridad que te pertenece a ti, porque Dios te la dio. Que Dios te bendiga esta noche, la paz con cada uno de nosotros. Tengamos mucho ánimo, hermanos, porque el Señor ya viene. Pero no, ¿y qué tal si nos encuentra aburridos, hermano? Fracasados. Y entonces, ¿la obra de Cristo dónde está? Así que no importa que se te esté cayendo todo, tú sigue adelante. Que Dios te bendiga esta noche. Amén.